en cada provincia argentina. Nacional. Nacional. La radio pública.
Si no me pongo un bigote y un sombrero y un chaleco, si no me calzo borcego, si me afeito la cabeza,
si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo, si no ando escupiendo el suelo, capaz me baten brises,
si no me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor,
si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como un chabón.
Si querés saber qué soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar,
te vas a tener que animar.
Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo, tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y está novio que se gusta.
26 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estás escuchando Materia Pendiente. Lo estás haciendo a través de la 92.1 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. También te recuerdo, nos podés escuchar online. Te metés en www.nacionalushuaia.com.ar y ahí están los dos reproductores. Recordá que está el reproductor de la AM y está el reproductor de la FM 92.1, te metes ahí, ahí nos vas a poder escuchar. Como todos los miércoles, ya le voy a dar la bienvenida a la licenciada Anabela Percara, a cargo de la columna Masculinidades Despiertas. ¿Cómo andas, Ana?
Hola, Lu, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien. Hoy estamos como solitas.
Hoy estamos solitas.
De este lado.
En un ratito nada más ya estaba llegando Pedrito, sí, Otero para sumarse, sí, a la columna. Hoy nos quedó un tema pendiente de la temón, semana pasada, sí, temón. Ahí está llegando Pedrito, está entrando. Nos había quedado un tema pendiente de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre el amor.
El amor en tiempos bisagra.
Claro, exactamente. El amor en tiempos bisagra. ¿Te querés recordar un poco el tema?
Dale, sí, 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 sí. Que también un poco la idea de hoy. Hola, Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Estimada licenciada, ¿cómo le va, señorita Luz Scarpati? Y aquí la compañera, que la vi el otro día, pero desconozco su nombre hasta el momento.
Candela Díaz, a cargo de la
redes. ¿Cómo le va, Candela Díaz? ¿Cómo anda usted? ¿Algo del señor Charlie Díaz?
Ah, no,
por suerte.
Charlie Ruiz Díaz, que está haciendo.
Ahí está.
Quiero dar fe que Charlie Ruiz Díaz está haciendo las hamburguesas afuera, así que.
Bien, alguien tiene que ocupar de alimentar
para Charlie.
Este equipo, por favor.
Igual él es bastante multifunción, ¿no?
Sí, Charlie es un campeón.
Y nos faltó el mejor columnista de Tierra del Fuego.
Nos faltó nuestro columnista Dan, que bueno, que no está en la isla, así que nada, bueno. pero también esta columna también es parte de la inspiración de Dan, que hoy somos ahí coequiper y pensamos la columna juntes. Bueno, para retomar un poquito lo que hablamos la semana pasada, que era sobre, bueno, lo nombramos el amor en tiempos bisagra.
Sí.
También hoy traigo por ahí otra forma de nombrarlo, que es la crisis del amor.
La crisis, ¿no?, del amor.
Porque cuando hablamos de poliamor, me parece que también está de la mano hablar también de cierta crisis del amor. Cuando hablamos de crisis, bueno, también nos hacemos muchas preguntas. Cuando hay una crisis aparece cierto cuestionamiento a, bueno, ¿qué anda pasando? Hay algo que se rompe, hay algo que se transforma. Y también esta crisis del amor nos permite preguntarnos, bueno, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos estamos vinculando? ¿Cómo nos queremos vincular también? Y bueno, si nos preguntamos cómo nos vinculamos desde, digamos, este sistema patriarcal que nos hemos enseñado, ¿no?, de Disney, el amor romántico, y esto fue lo que veníamos hablando la columna pasada,
la vez pasada,
¿no?,
claro.
Los aprendizajes o las enseñanzas, ¿no?, de esta forma de amar, bueno, nos lleva a cuestionarnos también algo de la monogamia, ¿no? Mm. Bueno, cómo nos vinculamos desde un vínculo monogámico. Y el poliamor es una manera de intentar responder, ¿no?, de otro modo a esta forma de amar monogámica, podríamos decir, ¿no?
Sí.
de explorar otros modos de vincularnos también, ¿no? Muchas veces esta exploración se permite, digamos, a partir de haber atravesado experiencias amorosas donde, bueno, se ha generado mucho daño, mucho dolor, ¿no? Esto ha traído crisis. Entonces, en esa monogamia que nos han enseñado a amar y que causa daño muchas veces, bueno, tiene que ver, como decíamos en la columna anterior y como hemos anticipado recién, con un modo capitalista, ¿no? Un modo patriarcal y un modo monogámico, digamos, ¿no? Son como
moderno, ¿no? También. Digo, está el paso a esta posmodernidad que ha generado algunos cambios de paradigma. Hablabas la otra vez de fluidez, la cuestión de amores líquidos, ¿no?
Recuerdo si decías
la fragmentación, la no linealidad, digamos, ha venido a interrumpir un poco esa tradición que ya llevaba algunos años. Saliendo de aquí el otro día también me acordé de un muy buen libro que tiene Eric Fromm, justamente sobre el amor y que habla sobre la construcción del concepto o de la idea de amor, que es moderna, ¿no? No existía hasta ese momento.
Algo de eso hemos hablado en la columna pasada, ¿no? De historizar un poco el amor. Y hoy, digo, hablando de esto posmoderno, ¿no? Bueno, el poliamor es como una manera de militar y de romper con ciertos mandatos, ¿no? De este amor romántico, este modo de pensar.
Claro. Me quedaba con esto de, con esta idea de la monogamia, que es el concepto más tradicional de la construcción de una pareja que se enamora y dice, bueno, vamos a llevar adelante nuestra vida juntos y no sé qué. Es más barato hacerlo de a dos y convivir, porque si no tenés que pagar los alquileres, digamos, hay algo de eso también ahí. Exacto. Hay. Sí. Pero bueno, pero además...
Una cuestión económica.
Y la monogamia ordena, ¿no? Digo, socioeconómicamente.
Es una figura
hablando.
Jurídica. Exacto. También, ¿no? Digo, como cabeza
una
de
una sociedad.
De familia, sí. Como matrimonio.
Claro.
Una institución, lo decías vos.
Uh-huh. Es una institución. Pasado. Claro. Yo creo que las instituciones son ficciones que ha inventado la humanidad justamente para ordenar las relaciones humanas. Ahora, cuando las instituciones, en vez de facilitar nuestras relaciones, los unos con los otros, con las otras con los otros, lo que termina sucediendo es que la institución dejó de funcionar, porque lo que hace es encorsetarte, no te funciona. Y creo que acá hay algo complicado, sobre todo con la monogamia, y es muy difícil pensar, honestamente lo digo, en esta ficción de vamos a amarnos por el resto de nuestras vidas. O sea, vos decidís casarte con una persona, vamos a poner 30 años, estás haciendo una promesa para toda la vida, o sea que encima te estás adelantando a tu yo del futuro.
Es un montón.
Y estás decidiendo que nunca más, habiendo 7.000 millones de personas en el mundo, nunca más vas a besar otros labios.
Es una película de
es
terror.
Es un montón.
Claro.
Es un montón.
Es un montón. Es una exigencia y justamente creo que el poliamor es un intento de dar otras respuestas, ¿no? Y también de identificarnos con otras, ¿no? Digo, el deseo de cuestionarlo y no en soledad en la monogamia, sino de poder encontrarnos con otros, ¿no? Y con otras y compartir algo de este cuestionamiento. Y bueno, capaz que, digamos, lo que era antes en soledad, hoy se propone que sea de manera grupal, ¿no? O por lo menos fuera de la monogamia y probando con otras experiencias.
Pensaba, y en esto coincidiendo con ambas, de la cuestión del capitalismo y la posmodernidad también. En la modernidad, digo, uno se hacía una casa o compraba una casa, era para toda la vida. Un vehículo, los electrodomésticos, una heladera quizás o cualquier cosa, duraba 20, 30 años, se arreglaba, duraba 10. Y hoy en día esta fluidez y esta sobreoferta de diferentes productos y la obsolencia programada en los productos que uno adquiere también hace, pensaba en los celulares.
Exacto.
Uno compra un celular y ya sabe que en 2-3 años lo cambia, independientemente si se rompe, si efectivamente todavía sirve o ya se ha vuelto obsoleto, cambia el celular y desecha algo que todavía funciona. No sé si algo de eso hay en las relaciones interpersonales o humanas hoy en la actualidad. También está el usar y desechar, y estoy pensando en Enrique Bunbury y deseos de usar y tirar, dice Enrique Bunbury, de alguna manera siendo un cronista de nuestra actualidad, que con las emociones o con las relaciones también se empieza a utilizar ese tipo de práctica, sí. ¿No?
Sí,
usar y tirar.
Por eso digo, también es interesante pensar el término de poliamor, no solamente en pareja, ahora vamos a ir a eso, pero tener cuidado que lo poliamoroso no se transforma también en otra norma y en otro mandato, ¿no? Esto que no nos transformemos tampoco en objetos de intercambio y de consumo. A ver, que no nos transformemos. Sucede, digamos, a veces somos medio objeto, ¿no? Y a veces tal vez nos gusta ser un poquito de objeto.
Digo, y tenemos que tener en cuenta que ya no somos ciudadanos, ya no somos personas, ya no somos seres humanos, somos consumidores.
Somos también consumidores, ¿no?
Hoy en día, estamos todos incluidos en una gran matriz de consumo,
sí.
¿No? Y lo que determina la identidad de alguna manera es esto de ser consumidores o consumidoras.
Sí. A mí me gusta pensar el término poliamoroso para no justamente que quede rigidizado o se transforme en una norma, en pensar en otras posibilidades, ¿no? Que aparte de la monogamia también existen otras posibilidades de vínculo y que no solamente esas posibilidades de vínculo tienen que ver con relaciones sexoafectivas, ¿no? Porque es pensar en posibilidades de vínculo, digamos, y acá también entran los vínculos de amistad. Porque, bueno, también es un vínculo de amor, el vínculo de amistad. Y también hay que trabajar sobre el vínculo de amistad. También hay que dar lugar a ciertos desafíos, ¿no? O a cuidar ese vínculo, a valorizar ciertos enojos o desencuentros que puede haber en el vínculo. Y lo mismo ocurre en vínculos monogámicos, porque me interesa pensar el término poliamoroso no solamente por fuera de lo monogámico, digamos. Pensar el poliamor como algo que también para, digamos, que nos permita cuestionar hasta incluso un vínculo de pareja, porque tampoco se trata de desterrar lo monogámico y decir, bueno, listo,
no.
Muerte a la pareja a la pareja de a dos. ¿Por qué no? Porque, digo, para algunos también funciona eso. El
para
tema es cómo, ¿no?
Para algunos también funciona, para algunas también funciona. Y además me parece que hay algo ahí que incluso es interesante como para trabajar los vínculos en el sentido de, bueno, hasta dónde tengo habilitado o hasta dónde tengo la confianza para decir determinadas cosas, porque en relación con esto decir, bueno, yo venía diciendo, bueno, no, la pareja monogámica tradicional es una mentira o no funciona o tal vez sí, pero yo, digamos, en líneas generales creo que no. Ahora, teniendo una relación de pareja, vos te sentás un día y decís a tu pareja que se crió junto con vos, bajo este sistema, bajo este contexto, y me decís, yo, ¿sabes qué? Quiero tener una relación abierta, quiero tener una relación poliamorosa, así. Porque, porque ¿sabes qué pasa? Hay 7.000 millones de personas en el mundo.
7.700.
Claro. Y a mí me parece que si no, no da, porque la vida es una para todo. Es difícil también tener esa conversación.
Sí, es difícil. Yo lo que pienso es que tal vez no haya que irse al extremo de abrir la pareja, o sí, digamos, encontrar también a veces los puntos medios porque no todos están hechos para pensar en parejas poliamorosas, porque se necesita de tiempo también. Digo, no pienso que para tener una sola pareja y trabajar para que esa pareja
funcione,
lleva un montón de tiempo, de energía, de amor, de desamor, de desafío.
Paciencia.
Paciencia, ¿no? Renuncia, ¿no? Entrega, etcétera. Si pensamos también al mismo tiempo hay vínculos de amistades. Entonces los vínculos de amistades también hay que entrega, renuncia, bueno, todo lo mismo, ¿no? Trabajo, cosas que me gustan. Digo, bueno, ¿cómo sostener? Producir. Tener hijos en el caso de que también haya algo de eso. ¿Cómo podés sostener también? Esa es una pregunta que me... ¿Cómo se hace para tener una relación poliamorosa teniendo también todo esto?
No, yo no tengo la menor idea.
Deberíamos traer a alguien que tenga la experiencia.
Claro, no sea
para
tan
que nos
tradicional
cuente.
Como nosotros.
No, claro.
Nos a mí me parece la que práctica.
A mí me parece que es una idea fantástica, pero no me da el tiempo.
No me da el tiempo, ¿no? Digo, bueno, hay que ver si también tiene que ver con una fantasía, no porque no suceda en lo real, pero a veces nos que el poliamor sea una salida de la monogamia también a veces genera mucha ansiedad, también genera como, bueno, aquello inalcanzable y una cierta, una falsa ilusión muchas veces, ¿no?
Ensanchando un poco el, el concepto, va, o quizás encaje también, lo de poliamor también... estas cuestiones que han empezado a verse en los últimos años, y pensaba también en las familias ensambladas, ¿no? Una pareja, los hijos tuyos, los hijos míos, los hijos de los dos, nuestras exparejas conviviendo en los casamientos, en los cumpleaños, y...
¿Podríamos decir que hay algo de lo poliamoroso ahí también?
Yo ahí veo algo de no, poliamoroso, digo, para... ¿no? La actual pareja con la ex, pero conviviendo en una buena relación y un buen vínculo, que esto antes no, no, la ex, y ahora ex. Veo
claro.
Familias, amigas, ¿no? Y llamando ella, no, la estoy llamando a la mamá de Luni, que ahora es mi hijastra, para que ver, porque nos vamos a ir las dos con las chicas a...
Sí, bueno...
Digo, eso me parece muy positivo, sí. ¿No? Eso, muy eso, positivo en el cambio de época.
Eso podría ser definido como poliamor. Digo, poliamor. Por ejemplo... yo tengo un niño y hay una crianza casi comunitaria, y todas las personas que forman parte de esa crianza, mi pareja, el padre del niño y yo, tenemos un grupo de WhatsApp para hablar de esas cuestiones organizativas que afectan a las dos casas.
¿En ese grupo de WhatsApp está solamente el padre y la madre o también estos otros que intervienen?
Ah, están los otros que intervienen. Ah,
interesante eso, porque un poco también es lo que venía a traer. Bueno, poder pensar en estas amistades, por ejemplo, ¿no? Donde uno, bueno... las necesita muchas veces, o los necesita, o es parte de la cotidianidad, es parte del sostén, es parte de la red. Pero ¿hasta cuánto se involucran esas amistades, o uno permite que se involucren esas amistades en esto, ¿no?, que vos decís, las tareas de cuidado, o la administración económica a veces también de lo que implica la crianza de un hijo, ¿no? Entonces, bueno, a veces pensar en poliamoroso... ya está pasando, porque acá tenemos acá una poliamorosa,
vamos.
¿no? No lo sabías, pero sos una persona poliamorosa.
Mirá vos.
Pensar el poliamor más allá de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Sino de poder pensar que existen otras posibilidades de vínculo, no solamente para tener un coito o una relación sexual, sino también para criar, para compartir la crianza, cuando a veces, sobre todo por ahí en madres solteras, ¿no?, que es más en soledad, o hasta incluso en una pareja monogámica, bueno, es un montón criar, ¿no? Entonces, si es en red, me parece que genera, no sé, contanos, ¿qué genera, Luz? Pensar la crianza o transitar esta crianza con otros también responsabilizándose de ese vínculo.
Y es una cosa de crianza, yo podría decir, comunitaria, tal vez. Y lo que te genera, en principio, es mejor administración del tiempo.
Bien.
O sea, que criar un pibe te requiere un montón de tiempo. Un montón de tiempo, 24/7. Vos, Pedrito, lo sabés. Bueno... Si hay varias personas que están involucradas y comprometidas con la crianza de ese niño, por las razones que sean, generalmente suele suceder porque son las parejas de los...
las parejas actuales del ex matrimonio.
Del ex matrimonio. Bueno, ese pibe va a ser sumamente amado. Después tenés un montón de otras complicaciones, tipo, bueno, el niño quiere ser el centro de atracción todo el tiempo, porque porque en vez de dos adultos que están a disposición,
tiene más personas
Claro. Entonces esas cosas después también las tenés.
Pero
cuando se encuentre con
positivo,
el desamor,
¿no?
Claro.
Para las crianzas,
claro.
¿No?
Ahí
yo pienso en las niñas y me da la impresión de que cuentan con más herramientas, con más personas en esta red que vos decís de contención, que están ahí para ayudarlo, para contenerlo, para enseñarle, para brindarle afecto, amor.
Fíjate.
Y creo que es positivo en un futuro. Sí. Cuando esa persona, ese niño, se desarrolla, bueno, fue criado en un entorno distinto, pero donde tuvo lo que necesitaba para fortalecer su crianza.
Y fíjate que es tan novedoso todas estas figuras que surgen, que no existe un nombre apropiado para nombrar a estas personas. A mi hijo en la escuela le preguntaron, digamos, quién eran, digamos...
círculo.
Claro, tipo, bueno, dibujá tu familia, o qué tenés vos en tu casa. Entonces, bueno, yo tengo un papá, una mamá y un Gastón. ¿Y qué sería?
Claro,
¿qué
rol cumple?
Claro, ¿qué sería? Y no lo... Porque claro, vos decís, bueno, padrastro, y no sé, la figura del padrastro, la madrastra siempre fue la mala de la película. Sí, en claro, la película en Disney, de Disney.
La connotación negativa.
La connotación negativa. Bueno, es un co-creador. Bueno, co-creador me parece muy frío, es un tutor. Sí. Y bueno, no sé si es un tutor, puede ser un tutor, pero el tutor también tiene ciertas connotaciones más, no sé, de escuela, de profe. De...
Sí. A mí me gusta el papá del corazón. Pero ¿no? La pareja de mi mamá o mi papá del corazón.
Pero a mí el papá del
es
corazón...
Es cuando no está el papá de...
O
real.
No, digamos. Entonces, hay como... me parece que todavía no hemos encontrado una palabra para nombrar
sí, yo
a
creo
esta
que
figura.
Ya es inminente porque estamos justamente en una búsqueda de nuevos términos, nuevas formas de nombrarnos, ¿no? Y así, en cuestiones de identidad de género, por ejemplo, que bueno, traer esto a la mesa es empezar a pensar nuevas formas... de orden social, porque en algún punto el poliamor o la idea del poliamor viene a poner en jaque un orden social. Y eso sí, es interesante,
sí,
¿no?
Sí,
porque la monogamia no solo tiene que ver con un estar en pareja, un modo de vínculo, sino con una ideología es la monogamia. Digamos, nos pensamos en, o no venimos pensando en términos de monogamia y nos ordena socialmente el sistema desde lo monogámico, ¿no? Bueno, se están rompiendo esas instituciones. Se rompen los ideales y aparecen estos nuevos, ¿no? Que vienen a pensarnos más en comunidad, en red, con otros, ¿no? No solamente dentro del hogar. Y eso, bueno, si bien trae posibilidades, nuevas posibilidades, también trae, bueno, puede traer nuevos conflictos también, digamos.
Claro.
¿No? Digo, algo nuevo no quiere decir que por eso sea sencillo. Me quedo pensando esto que traías de tu experiencia, que bueno, hay mucha gente alrededor que lo ame a este niño, lo cual, bárbaro, porque es lo fundamental para que una crianza uh-huh. crezca con por lo menos un sustento y una base, viste, más o menos sólida. Y eso también es multiplicador después, no quiere decir que no sufra, porque bueno, el sufrimiento es inherente al ser humano y vamos a sufrir y necesitamos a veces también encontrarnos con ese sufrimiento, con la falta, con la frustración, porque no se trata de negar eso, porque ahí creo que es donde
forma
a veces...
parte de la vida misma, como exacto, decías el miércoles ¿no? pasado.
Exacto, y a veces por ahí se escucha que el poliamor tal vez... puede sonar un poco como ese intento de no encontrarnos con el daño, con el dolor y el compromiso, ¿no? Y entonces, estas relaciones líquidas que hablábamos, las sesiones, escúchame, terminan siendo medio sesiones. Son medio terapéuticas, ¿sabes? En la columna anterior, como que, bueno, termina, digamos, también tener cuidado en que no descuidarnos cuando nos vamos tanto a la fuera, ¿no? Porque, bueno, necesitamos también encontrarnos con ese dolor, digamos. Las relaciones causan daño muchas veces. Y a veces, digamos, está esta frase también de, bueno, si es amor, no duele, ¿no? Que entiendo que esa frase surge a partir de empezar a visibilizar las relaciones violentas, ¿no? Que nos ha traído el patriarcado. Cuidado también con esa frase, porque no se trata de que, bueno, porque haya un daño o un dolor o un sufrimiento quiere decir que tengas que irte corriendo de ahí. Y esto con pinzas también, porque tampoco se trata que tenemos que generar daño. Digo, chicos, chiques, no nos vayamos a los extremos, ¿no? Me parece que es, bueno, a partir de un conflicto, a partir de un sufrimiento que puede haber esa pareja, en tanto esas parejas o esas personas, ¿no? Ya no podemos hablar en términos singulares, sino pensándolo en
plural.
Plural, en poliamoroso, lo pensamos en términos plurales. Bueno, es sentarse a comunicarse. No es cuestionar la monogamia y por eso ir al poliamor, sino, bueno, cuestionemos la monogamia y también, en tanto uno quiera quedarse en esa institución monogámica, cuestionémonos cómo es esa monogamia, ¿no?
En relación a lo que mencionabas, viste, esto de si duele no es amor, uh-huh. si te lastima no es amor, qué sé yo, que tiene su origen y tiene su contexto sí. también en la frase, yo pensaba en, volviendo, digamos, a una relación de pareja, ¿no?
Sí.
Y también pensaba en esta fantasía de el amor es para siempre. La verdad que no es para siempre. La verdad que no lo es. De hecho, hay un libro espectacular de Arthur Clarke que se llama El fin de la infancia, que es un libro de ciencia ficción, está espectacular. Pero en un momento, digamos, en una sociedad del futuro, media distópica igual, los casamientos son contratos. y que se pueden renovar cada 5 años, máximo cada 5 años. ¿Se
bueno, de
renovar,
hecho ¿no? es así ahora. Digamos, el divorcio da por concluido ese contrato.
Claro.
Pero vos... Por eso pasás por un registro civil, por eso tus propiedades las pones en conjunto.
Uh-huh. No necesariamente claro. pones las propiedades uh-huh. en conjunto. No. Y de hecho, a mí, o sea, lo que pensaba en relación con esto es, el amor no necesariamente tiene que durar para siempre. El amor... Puede que un día yo esté absolutamente enamorada de vos, Pedro, y digo, ¿sabes qué?
Gracias, yo también de usted.
Sí. Pero ¿sabes qué, Pedro? Confesiones. Hasta acá,
estamos
Pedrito.
Casados.
No, hasta acá llegó. Hasta acá llegó mi amor.
Es un amor ideológico.
Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué me dejas? Siempre querés una explicación. Y es bastante loco eso, porque cuando la persona se enamoró de vos y te lo dijo, no le preguntaste por
claro,
qué.
Claro. No me hiciste un marco teórico, una fundamentación.
Claro. Y la lógica es la misma. Te ama un día y no te ama otro, y los motivos son los mismos, son inexplicables, porque muchos no entendemos cómo funciona el amor, uh-huh. me parece a mí. Uh-huh. Y eso no quita que te vaya a doler.
Exacto.
De ahí uh-huh. a pasar a este es un guacho que me dejó. Eso sí es otra cosa,
sí,
digamos.
Sí, y también poder Totalmente. Transmitir que bueno, que obviamente que si ponemos en balanza y esa relación duele más de lo que disfrutás, y bueno, hay que hacerse una pregunta ahí, ¿no? Esto también lo dijimos en la sesión, y darle con la sesión, la columna pasada. Pero bueno, me parece esto, ¿no? Traer la idea o el concepto de poliamor incorporándolo también en las relaciones monogámicas, ¿no? Bueno, sentarnos a pensar qué estamos reproduciendo en esta relación, que tiene que ver con un mandato, que tiene que ver con un contrato Disneylandia, ¿no? Que sentimos que esa pareja nos va a completar. Y bueno, tal vez no es solamente esa pareja la que nos... la ilusión de completud, ¿no? Porque nadie nos completa, pero no es solamente en esa pareja, porque también depositamos en una pareja todo, muchas veces, ¿no? Uh-huh. Nuestras expectativas, nuestros deseos, queremos que sea así, asá, y es un montón también a veces depositar en una persona. Entonces, es interesante.
Mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad.
Yo de las expectativas de los otros no me hago cargo. No.
Pero bueno, para eso es necesaria la comunicación, digamos. Si no nos hablamos, si no nos vemos, ¿qué nos pasa? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y cuáles de esas yo estoy dispuesto, dispuesta a cumplir o no? Esto no quiero, esto renuncio, esto es tuyo, vos hacete cargo de tuyo, yo de lo mío, pero eso no tiene...
Sí, la cabeza.
Sí. Está identificando evidentemente sí. con... sos como la cara del oyente.
De los oyentes.
Claro, que está haciendo así.
La representante del pueblo.
La representante del
estudio.
Pueblo. Un montón también. Que el otro no pueda cumplir con tus expectativas tampoco quiere decir que eso implique una rotura de la pareja. A eso voy, digamos, ¿no? ¿Eso implica un conflicto y tal vez una crisis? Sí. Pero no quiere decir que por eso, bueno, listo, abrimos la pareja por el amor. O sí. Y capaz que esa crisis invita a explorar otras posibilidades de vincularnos.
Uh-huh. Claro. Lo interesante entonces es poder sentarse y hablar, que parece sumamente sencillo decirlo, pero a mí me parece que hablar a calzón quitado, diría mi abuela, uh-huh. es una de las cosas más difíciles sí. que para hacer que tiene la humanidad en general. De hecho, digamos, sí. por eso existen las guerras todavía.
Uh-huh. Exacto, porque no todavía tenemos que seguir aprendiendo a comunicarnos, ¿no? Uh-huh. La comunicación asertiva, como lo dicen algunos profesionales, que creo que también este espacio invita un poco a... comuniquémonos, hablemos de las cosas que tal vez nunca antes hablaste con tu pareja porque te da miedo la reacción, porque te da vergüenza exponerte de esa manera, porque tiene que ver con una entrega a la comunicación
también. Porque tenés miedo
también.
De lastimar también.
De lastimar o de ser,
o ser lastimado.
Uh-huh. Digo, fantasía, y cuando vamos a la realidad, a veces mucho más sencillo, porque poner palabra descomprime, las palabras son símbolos y simbolizan lo que sentimos. Entonces, si no simbolizamos lo que sentimos, queda dentro y somos una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, a veces salimos a buscar afuera lo que en realidad tiene que ver con algo personal y en construcción con un otro siempre, porque vivimos en sociedad, ¿no? Entonces,
claro,
necesitamos de estar con un otro, ya sea poliamorosamente, monogámicamente, en amistad, en crianza, digo, también, ¿no? Porque ese niño que se trae al mundo también es un otro que va a ser parte de mi red, ¿no? Y de mi entorno y de mi poliamor, porque es pensar el poliamor no solamente en relaciones sexoafectivas, me parece que es mucho más interesante a definirlo únicamente en si tenés sexo o no tenés sexo, ¿no?
Y bueno, que el sexo de última es una actividad como comer una pizza.
Una actividad más que te da placer, te da goce, pero no es solo el sexo lo que te da placer y goce. Eso también, a veces le ponemos mucho peso, mucha importancia, están todas las miradas puestas si tenemos sexo o no tenemos sexo, y a veces pasan un montón de otras cosas hermosas y horribles, y por fuera del sexo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí es donde me parece también interesante empezar a traer a estos vínculos que están alrededor de la relación de pareja, que pueden ser parte de placeres y disfrutes y de compartir y de otras posibilidades de vínculo, y a veces no nos estamos mirando desde esa perspectiva, entonces nos estamos perdiendo, me parece, un montón de cosas extraordinarias.
Claro, espectacular. Bueno, ahí también llego a la conclusión de hay tantos tipos de vínculos como personas hay en el mundo. Exacto. 7.700 millones de personas.
Exacto. Y otra cosita para ir cerrando,
sí,
es que cuando algo se rompe o cuando hay una crisis y algo se transforma, no vuelvan a lo anterior. No vuelvan, porque si se rompió y en una crisis y algo sucede, no vuelvan a repetir las viejas recetas porque se van a encontrar con, digamos,
el mismo resultado.
Otro padecimiento, ¿no?
No hagas siempre lo mismo si pretendés obtener resultados diferentes.
Exacto. Las crisis como oportunidades, parece medio frasecita, ¿viste? De marketing, pero
no,
hay
pero
algo
es real.
De eso, ¿no? De, bueno, si algo se entra en jaque es porque no está funcionando, entonces poder ver eso con la posibilidad de, bueno, listo, esto no, entonces ¿por dónde voy? Y ahí las posibilidades se abren. ¿Y puedo dedicar esta columna?
Puede dedicar esta columna.
Voy a dedicar esta columna, bueno, a mi relación monogámica.
Que también que voy pongo, a seguir manteniendo que, por si queda alguna duda.
Por lo menos por ahora, esto es día a día. Y que también aprendo, digamos, en mi relación monogámica a justamente no caer a veces en mandato. Y a veces caigo igual, ¿no? Porque están tan metidos que hasta que no caes no lo identificás. A mis amigas, que también son este sostén, digamos, y red que permite repensar estas posibilidades de vínculo distintos. Y un saludo a la suegra que está de visita y que está del otro lado también ahí del vidrio, que vino a conocer la radio y que nos escucha todos los miércoles.
¿En serio?
¿Nombre de la suegra?
Adela.
Adela. Adela, muchas gracias, Adela, por haber venido y por escucharnos.
Debe estar conocida,
todos
Adela,
los miércoles. ¿Eh?
Y es foína. O sea, no, sí, pero no. Vivió
sí,
acá
no.
muchos años.
Mirá.
Platense, pero vivió acá muchos años.
Bien.
Bueno,
listo,
yo no tengo nada para
también,
decir.
Espectacular. Pedrito, no sé si te quedó algo en el tintero.
No, agradecerles, muy contento. Ya son dos miércoles que retomo,
bien,
así que feliz de la vida. Agradecerle, por supuesto, a Lucho, a Marianela, que está allí siempre atenta, grosso de Charlie, aquí a Cande, que no es hija de Charlie,
no.
Y por supuesto a ustedes dos.
Muchas gracias, Pedro, por participar una vez más.
Hasta la próxima.
Gracias, Luz.
Anabela, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Hasta acá escucharon la columna de Masculinidades Despiertas a cargo de la licenciada Anabela Percara. Estuvimos hablando del poliamor y las diferentes formas que hay de vincularnos entre todos, entre todas y entre todes. Nos vamos a esperar las noticias de Radio Nacional y ya las seguimos, dale.
Con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos.